por reunirnos un día más aquí, Señor, que podamos ser instruidos por tu palabra. Por favor, te pedimos que podamos refrescar nuestra memoria en estos conceptos que hemos estado estudiando, Señor, que podamos tener claras estas doctrinas que son esenciales para tu cuerpo, Señor, para esta congregación. Te pedimos, Señor, que tú seas personalmente el que nos instruya a través de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, Señor, y que cada uno pueda retener estas cosas, Padre. Que todo esto sea edificación para esta congregación, Señor, y también para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien. Entonces, la clase de hoy día, como dice ahí, es de repaso. Vamos a repasar los conceptos que vimos en las clases de Santa Cena, Bautismo y Evangelio. Son los últimos tres temas que hemos visto. La Santa Cena fueron cuatro clases, el bautismo fueron tres y el Evangelio tres. Entonces tenemos 10 clases sobre estos temas. Y vamos a empezar, la modalidad de esta clase va a ser interactiva, hermanos. O sea, de hecho van a ser ustedes los que van a ir respondiendo las preguntas y yo solamente voy a servir de moderador, entre comillas. Entonces vamos viendo, van a ser preguntas de verdadero y falso. ¿Ya? Vamos a empezar con la Santa Cena. Ahí está.
Oh.
Bueno.
Yo sé, hermano, yo sé.
Bueno, este es un dulcecito para empezar, ¿cierto? Una pregunta bastante fácil. Cristo instituyó la Santa Cena, ¿verdadero o falso?
Verdadero.
¿Ya? Ya. Ahora viene, por favor, de un pasaje en el que se dé cuenta de esto. Hay por lo menos cuatro pasajes en los que se da cuenta de esto. Por favor, alguno de ustedes, dígame en qué pasaje podemos decir Cristo instituyó la Santa Cena. Alguno de los pasajes.
Lucas
22. Ya, a ver, Lucas 22. Todo atento, por favor.
Bueno,
22,
23, 24, 26 me leo.
¿Ya?
Dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios, hablando de la Santa de la Cena. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y partiendo entre vosotros. Que os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y le dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí.
Ya. Sí. Amén. Ahora, pero igual eso ya hasta ese punto sirve para darnos cuenta de que Cristo fue quien instituyó la Santa Cena, que no se le ocurrió a algún apóstol, ¿cierto? Sino que él personalmente dijo, vamos a celebrar, se va a celebrar esto, y en memoria de mí. ¿Ya? Mateo, muy bien, es el que mencionaste tú. También tenemos cuando Pablo da cuenta de esto en 1 Corintios, y también Marcos relata la institución de la Santa Cena. ¿Ya? Entonces, primera pregunta contestada. Segundo, ¿verdadero o falso? La Biblia ordena que se realice la Santa Cena todos los domingos de ser posible. ¿Qué dice?
De ser posible, sí.
Ah, sí.
Yo
creo
que
sí.
La Biblia ordena que se realice la Santa Cena todos los domingos de ser posible. Por aquí dice Karen falso. ¿Quién más dijo falso? Esteban, ¿quién más? Ya. ¿Quién dice verdadero?
Yo.
¿Tú crees que sí?
O sea, directamente después de que diga eso.
Ya. Ya, entonces tenemos, porque se puede justificar, ¿cierto?
Sí, claro.
Ya, si la justificación está bien y se entiende la idea. Ya, yo puse acá falso, así que están equivocados. ¿Qué dice la Biblia sobre la frecuencia de la Santa Cena? ¿Dice algo explícitamente?
De todas las veces.
Claro, todas las veces que lo hicimos, ¿cierto? No dice explícitamente háganlo todos los domingos, ¿cierto? Pero tenemos una referencia indirecta. Está en 1 Corintios 11, del 17 al 20. ¿Qué dice esto? Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor. O sea, ahí está hablando de cuando se congrega. Ya dice, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ¿y cuál es la reunión como iglesia por excelencia? Domingo. Oye, porque hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Entonces, con esta referencia indirecta, como decía Natalia, o sea, si uno justifica bien, muy, muy bien su respuesta.
Es que, igual,
si uno justifica bien, puede decir, sí, todos los domingos.
En Hechos 27, dice... El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, igual uno ve en la iglesia primitiva que el primer día de la semana se reunían constantemente, de domingo a domingo, y partían el pan.
Claro. Sí, entonces, por eso decíamos, si uno puede justificar, indirectamente o con referencias, que esto puede ser así, pero no dice en ninguna parte una orden que diga, celébrela todos los domingos, de ser posible. Entonces tenemos...
¿Está mal hecho lo de mi cosa?
Sí, era engañoso, pero es para generar esta...
Hermano, perdón, que creo que está bien porque no podemos condenar a los que lo hacen una vez al mes, sino tampoco a los que lo hacen todos los domingos. Pero claro, como decías tú, o sea, y Pablo, viendo la evidencia bíblica, podemos concordar o acordar de que mientras más veces sea, mejor.
Así es. Así es. ¿Verdadero o falso? La cena del Señor es necesaria para la iglesia porque cada vez que se realiza, Cristo se sacrifica por nosotros en el sacramento y cubre nuestros pecados. ¿Verdadero o falso? Ya. Aquí me escucharon. ¡Gran falso!
¡Falso! ¡Energía!
Sí. Ya. Entonces, está bien. Pero no es gratis esta cosa. Tiene que haber algún pasaje que uno diga porque no simplemente yo... ¿Por qué no? Entonces, ¿qué pasaje me podrían dar ustedes que me digan, no, esto no puede ser así? Imagínense que están hablando con alguien que cree esto, y les dice, esto es así. Y les da un pasaje, les dice, Cristo dijo, esto es mi cuerpo y es mi sangre. Exactamente, exactamente, muy bien. Vamos a ir avanzando porque no nos podemos quedar tantas veces en... Justo lo que dice Juan Pablo, muy bien, dice, Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces ese pasaje sirve completamente para decir que esto es falso, porque fíjense que destaca una vez para siempre una sola ofrenda, y eso se contrapone totalmente a que cada vez que hacemos la Santa Cena, Cristo se está santificando y nos está perdonando nuestros pecados. ¿Verdadero o falso? La cena del Señor puede ser tomada por cualquier persona que manifieste un deseo sincero de participar en ella. ¿Ya? ¿Falso? ¿Alguien dice verdadero? ¿A la una? ¿A las dos? Falso. Esta cosa aquí me voy a llevar ahí. Ahí. Ya, justifique con un pasaje. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué dice 1 Corintios 11? ¿Ya? ¿Qué dice ese pasaje? Ya. ¿Y qué significa beberla indignamente? Claro. Sin discernir el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces, primero, no puede ser así porque primero tiene que ser alguien que esté en la iglesia, visible, ¿cierto? Al menos. O sea, tiene que ser alguien que pertenezca a la iglesia visible del Señor. tiene el fin de anunciar la muerte de Cristo. ¿Y esa tarea de quién es? De la iglesia, de los cristianos, ¿cierto? Requiere además de un autoexamen para tomarla de manera digna. Y ese autoexamen es en el sentido de discernir el cuerpo de Cristo. Entonces, esto puede darse únicamente entre cristianos y también presupone el bautismo, porque la incorporación a la iglesia o la ceremonia inicial, el rito iniciático, como decíamos, ¿se acuerdan cuando vimos el bautismo? De una persona al entrar a la iglesia, es a la iglesia visible, es el bautismo. Entonces, presupone que esto se realice primero, porque con eso yo puedo participar de los beneficios de la membresía, y es, dentro de eso está la Santa Cena. ¿Alguien levantó la mano?
Sí, es que en el versículo 31, el mismo capítulo habla de examinados, son los mismos también. Entonces también es un requisito, por decirlo de alguna forma, de...
Claro, el autoexamen.
Claro.
Exactamente. ¿Verdadero o falso? Ya que somos todos hermanos y uno en Cristo, cualquiera puede oficiar la Santa Cena. Falso. Hay quienes creen esto, hay que decirlo. Hay que decir que hay quienes creen esto. Ahora, hay que justificar esto también, ¿cierto? No solamente porque se nos antoja decir que es falso. ¿Qué justificación encontramos a esta respuesta? ¿Por qué es falso?
Que habíamos tocado, bueno, Esteban lo tocó, el tema de los administradores de los misterios de Dios, era algo que solamente podían hacer pastores.
Ya, administradores de los misterios de Dios. También podemos decir que la Santa Cena es una ordenanza colectiva, como veíamos, ¿se acuerdan? Eso significa que tiene que realizarla la iglesia en pleno. Se realiza con la congregación reunida en pleno, un acto solemne. Entonces, por lo mismo, quien debe oficiarla es un ministro ordenado que, según la palabra, preside a sus hermanos en la fe. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces, los que tienen esta labor de presidir en el Señor a los hermanos, y por excelencia cuando están reunidos, son los ministros, los pastores o los ancianos, presbíteros, como se llama, ¿cierto? ¿Verdadero o falso? En la Santa Cena disfrutamos de la presencia espiritual de Cristo de una manera especial y crecemos en gracia al recibir. Ya. Eso implicaba una toma de posición, ¿cierto? Porque veíamos que había una posición, ustedes me pueden decir cuál es, que decía que es simplemente un memorial, nada más que un memorial. Swingle, ¿cierto? Él decía, es nada más que un memorial. No tiene ni una significación mayor que eso, pero veamos que la participación en la Santa Cena es a la vez un acto hecho en memoria de Cristo y un anuncio de su muerte, y al participar de ella congregacionalmente en un momento solemne disfrutamos de una presencia especial de Cristo a través del sacramento que celebramos, siendo confirmado en la fe, alimentado espiritualmente, y se fortalece nuestra unión con Él. Con estos actos, yo también vimos que eso era propio de las ordenanzas en general. El bautismo también tiene este efecto de recordar y fortalecer este vínculo con Cristo espiritualmente. O sea, espiritualmente me alimenta. Como decíamos, en la teología reformada se considera que es un medio de gracia. O sea, a través de las ordenanzas nosotros crecemos en gracia de alguna manera. No es que recibamos la salvación por eso, ni seamos regenerados por eso, pero en la gracia que ya recibimos vamos creciendo a través de los sacramentos. Y por eso son instituidos, ¿cierto? Tienen alguna importancia. Terminamos con la declaración de la confesión sobre la Santa Cena. Dice: la cena del Señor Jesús fue instituida por Él la misma noche que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para la confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él, y para hacer un vínculo y una prenda de su comunión con Él y entre ellos mutuamente. Entonces eso dice la confesión de fe a la que escribimos, ¿cierto?, sobre este tema de la Santa Cena. Ahora, el bautismo. ¿Verdadero o falso? El bautismo es la señal del pacto que hizo el Señor con Abraham, del cual participan los creyentes y sus hijos, siendo la continuidad de la circuncisión. ¿Quién dice verdadero y quién dice falso? ¿Tú dices verdadero? ¿Quién dice falso? ¿Quién dice falso?
Falso.
¿Falso? ¿Falso? Ya, parece que hay opiniones divididas y hay quienes no se aventuran a dar una opinión, ¿cierto? ¿Tú qué, querías decir algo?
No,
ya. Ya, los que dicen falso, los que dicen falso. Ya, los que dicen falso, ¿es todo falso? ¿Hay alguna parte verdadera?
Sí.
¿Qué es lo falso, qué es lo verdadero?
Entonces no es verdadero y falso.
¿No? No, pues lo que pasa es que... Espérame. Ya. ¿Qué pasa? Esta declaración es... Tiene un porcentaje verdadero, pero si yo la tomo en su totalidad... Si la declaración en su totalidad no es verdadera, entonces no es verdadera.
No,
es falsa. Es falsa, ¿cierto?
Falsa.
Cuidado con eso. Las medias verdades son las más peligrosas. Sí. Más peligrosas que la mentira abierta. ¿Cuál es la parte falsa?
La primera.
Exactamente. Y sus hijos. Muy bien. Y sus hijos. Entonces, ¿por qué es falsa? Es por la fe que se entra en el pacto del cual participamos y que es simbolizado con el bautismo. No se entra al pacto por ser hijo de un creyente, la sangre no transmite la gracia. ¿Qué dice Juan 1.13? De hecho, leamos 12 y 13. ¿Quién lo tiene? Juan 1, 12 y 13.
Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Amén. Entonces estamos hablando aquí de los hijos de Dios, y dice que no son engendrados por sangre, ni por voluntad de carne, ni de varón, sino que de Dios, ¿cierto? Es Dios quien hace a sus hijos. Y eso se hace a través de cuando Él infunde la fe. Él hace nacer la fe en el creyente. Ya, entonces dice Gálatas 3:9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, participan de las promesas del pacto que se hizo con Abraham. Y dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, esta parte era la polémica. Y de hecho es la que nos separa de nuestros amados hermanos presbiterianos. ¿Verdadero o falso? En la Biblia vemos que todos los casos de bautismo están relacionados con la fe en Cristo. Tiene que escuchar su coro acá, hermano. Verdadero.
Verdadero.
Verdadero. Todos los ejemplos de bautismo en la Escritura están relacionados con una conversión. Tenemos a Cornelio, al eunuco, a Lidia, al carcelero de Filipos, etc. ¿Cierto? Tenemos, podemos buscar.
Hermano, si quería hacer una oración, luego respecto al punto anterior, quiero realmente lo que siempre conversamos. Los presbiterianos unen el pacto anterior con el pacto nuevo. Y Cristo realmente dice, por una parte, que dice: ¿por qué entre mi sangre del nuevo pacto? Y instituye un nuevo pacto. Y de ahí dice: o sea, las cosas son en mí son distintas.
Claro, nosotros entendemos que hay una renovación del pacto y que tiene elementos, o sea, no se anuló el pacto con Abraham, pero lo que pasa es que la diferencia de ellos y nosotros es la extensión de esa continuidad, porque ellos dicen, se extiende también a sus hijos, pero nosotros decimos, no, pues se extiende solamente a los descendientes de Abraham. ¿Y cuáles son los descendientes de Abraham? Por la fe, ¿cierto? Eso es lo que dice la palabra. ¿Verdadero o falso? El bautismo, al igual que la Santa Cena, es una ordenanza colectiva. ¿Todo falso?
Falso.
Ya, ¿por qué? Ya, ¿por qué falso?
Vimos que, por ejemplo, Pablo, cuando se bautizó, fue una instancia más bien individual. No fue toda la iglesia, como la Santa Cena que tiene que estar toda la iglesia en pleno.
Ya.
¿O el
eunuco? Ya, el hermano respondió aquí. El bautismo no requiere que se encuentre toda la iglesia reunida. Vemos muchos casos en que se bautizó una persona estando sin la iglesia reunida. Pablo, Eunuco, Cornelio, varios casos, ¿cierto? Entonces, decíamos cuando estudiamos esto que es una ordenanza individual, no es colectiva, como la Santa Cena. ¿Verdadero o falso? Bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir. La inmersión simboliza nuestra muerte a nosotros mismos y el resucitar para andar en nueva vida. Ya. ¿También? Hermano, si no tomaron desayuno, hagan como que tienen fuerza. ¿Verdadero? Ya, entonces menciona un pasaje en el que se fundamente lo anterior. Este simbolismo de la muerte y la resurrección. Si alguien dice, estaban hablando con un hermano y le dice, ya, pero ¿dónde está eso? Se está aburriendo el hermano, se está aburriendo el... Se va a ir. Ya se fue el mando. Cambió el tema, está hablando del Transantiago. No, hermano. Ya, vamos a ver un pasaje, Romanos 6. Romanos 6, fíjense lo que dice. Fíjense lo que dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces aquí se ve plenamente el simbolismo del bautismo con la muerte y la resurrección. ¿Verdadero o falso? El bautismo de infantes recibe el nombre de pálido bautismo. Los presbiterianos concuerdan en que los niños sean bautizados para que sean limpiados del pecado original y entren en el pacto de Dios con su pueblo. ¿Quién dice verdadero y quién dice falso? Espera, ya. ¿Qué dice la afirmación? Los presbiterianos concuerdan en que los niños sean bautizados para que sean limpiados del pecado original y entren en el pacto de Dios con su pueblo. ¿Creen eso los presbiterianos?
No.
Ya. ¿Quién dice no? ¿Quién dice sí?
No.
¿No? ¿Quién dice no?
No.
Ya, ¿quién dice sí? Ya. Esto es ¿por qué lo incluí? Porque es importante conocer qué cree nuestro hermano. ¿Ya? Y la respuesta es... No. Ya, bueno, falso. Falso, ¿por qué?
Falso.
Por favor.
¿A lo loco?
Sí. Porque los presbiterianos no creen que los infantes sean regenerados en el bautismo. Esa es la doctrina católica de la regeneración bautismal. Entonces tenemos que distinguir, porque no todos los que bautizan infantes creen lo mismo sobre los efectos del bautismo. Por ejemplo, los católicos, los luteranos, algunos anglicanos creen que hay regeneración en el infante cuando recibe el bautismo, que es limpiado de sus pecados, que tiene algún efecto de lavar los pecados. Los presbiterianos no creen eso. Los presbiterianos lo ven como una señal del pacto, donde ellos entran a la iglesia visible como hijos de los creyentes. ¿Ya? Sí. Lo que pasa es que hay que distinguir, porque hay un sector anglicano que es más ligado a lo católico, que es casi una continuidad de lo católico, y hay un sector anglicano que tiene artículos de fe muy cercanos a lo calvinista. Entonces no se puede decir enteramente lo que creen como si fuera un grupo uniforme. Pero sí hay algunos que creen esto, de la doctrina de la regeneración bautismal. Entonces terminamos con la confesión de fe, que dice: el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y su resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo, para vivir y andar en novedad de vida. Fíjense que dice que es una señal de la comunión con Él, de la remisión de los pecados, no la remisión de los pecados. O sea, no es que el bautismo lave, o que el bautismo regenere, o que el bautismo remita pecados, sino es una señal de la remisión de pecado. Ya, los que realmente, punto 2, los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él, son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. O sea, acá, por supuesto, esto exige que sea al menos una persona que tenga un nivel de discernimiento, que se pueda identificar con Cristo, que pueda decir yo creo en Cristo, que pueda decir yo soy pecador, yo me arrepiento, y que pueda profesar también obediencia. ¿Ya? Porque nosotros no estamos diciendo que solo adultos se bautizan. Eso, hay que tener cuidado con eso. Nosotros creemos que pueden bautizarse algunos niños de cierta edad, desde la que pueden tener discernimiento. O sea, no puede ser un niño que después no se acuerde de su bautismo. Pero si un niño ya tiene algún nivel de discernimiento, de voluntad, y él puede cumplir con estos requisitos, se puede bautizar. No estamos hablando solo de bautismo de 18 para arriba. ¿Ya? Ahora, el Evangelio. Tercer tema. Y aquí viene otra modalidad, en donde yo les pedí a ustedes que pudieran escribir brevemente qué es el Evangelio. ¿Ya? ¿Y este ejercicio para qué es? Primero, para que todos reflexionemos en esto, que cada uno tiene que tenerlo muy claro, tiene que saber explicarlo. De hecho, en la entrevista de membresía, una de las cosas que se pide y que es esencial es explíqueme el Evangelio. Que a lo mejor no me va a dar una definición de diccionario, pero en sus palabras tiene que saber los elementos esenciales que están incluidos en el Evangelio. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de esto, y vamos a ir revisando lo que se escribió. Vamos a ir comentando, ¿no? La idea no es aquí que el hermano se sienta avergonzado, por eso le pedí que fuera anónimo. Así que vamos a ir comentando las declaraciones que cada uno hizo, ¿ya? La primera que tengo acá dice: el Evangelio de la Gracia es la buena noticia de que por medio de Cristo los creyentes estamos en paz con Dios y Él está de nuestro lado. Confiamos en su respaldo divino que nos permite mantenernos firmes, porque Él es nuestra fortaleza y nos manda a esparcir este mensaje de salvación. Amén. Es una declaración correcta. Dice que por medio de Cristo los creyentes estamos en paz con Dios. Pablo se describía como un embajador de la reconciliación, ¿cierto? Que decía que exponía al mundo los términos de paz del Rey del universo, ¿cierto? Dice: estos son mis términos de paz. Y ese es el Evangelio. ¿Ya? Podríamos agregar acá que explicar un poco por qué es la paz. ¿Por qué tenemos que estar ahora en paz con Dios? Eso significa que estamos distanciados, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que somos enemigos, que necesitamos una reconciliación. Y eso es por nuestro pecado, ¿cierto? Yo creo que si le pregunto a la persona que escribió esto, me va a decir eso, o está relacionado con lo que escribió. Pero podemos decir que es una descripción del Evangelio. Después dice: el Evangelio es el mensaje de la buena noticia de Dios para los hombres, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores mediante el sacrificio en la cruz. ¿Amén? Amén. Vino al mundo para salvar a los pecadores mediante el sacrificio en la cruz. Yo puedo decir amén a esto, solo que tratemos de pensar integralmente. Porque podemos agregar que la resurrección también es importante. ¿Se acuerdan que dice que sin la resurrección todavía estamos en nuestros pecados? Entonces tratemos de recordar eso también, que no solo Él murió por nosotros, sino que vive para que nosotros vivamos con Él. Eso como un detalle, porque también está correcto lo que dice acá. Otra aclaración: producto de que el hombre pecó, fue muerto espiritualmente, y la única manera de que el hombre vuelva a Dios es que Jesús se hizo hombre, vivió una vida santa y pagó por los pecados de la cruz por sus escogidos. Esa muerte es un regalo inmerecido e impagable. Amén. Amén. Está también correcto. Si alguien quiere decir algo, lo va agregando. ¿Ya? La Jo quiere decir algo. ¿Por qué Dios murió? Bueno, es una pregunta muy profunda. Bueno, el Señor tuvo que venir al mundo porque nosotros estábamos muertos. Él nos vino a rescatar. Entonces Él murió en nuestro lugar y pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Por eso Dios tuvo que morir. No sé si les queda claro, pero el Señor tuvo que morir porque nosotros, nos tuvo que rescatar a nosotros, para que nosotros podamos vivir con Él. Ya, este no lo había leído. Dice, el Evangelio es la buena noticia que nos da el Señor. Pasamos de estar condenados y de ser enemigos de Dios a poder ser salvos y glorificarle solo por su gracia. Amén. ¿Qué agregaría acá? La mención de Cristo. Porque es esencial que mencionemos a Cristo en el Evangelio. ¿Ya? Pero en esencia está bien. Porque, ¿cuál es la idea? Pensar sobre esto, pero cuando hagamos la entrevista, cuando hablemos de esto, uno puede repreguntar, ¿cierto? Para ver si está claro algunas cosas. Otro papel. El Evangelio es Dios y sus atributos manifestándose al ser humano. Amor, misericordia, juicio, etc. A través del Evangelio somos hechos justos ante Dios gracias a que Jesús pagó por nuestros pecados y vivió la vida que debíamos vivir agradando al Padre. Amén. Amén. Y otro más. El Evangelio es poder de Dios para salvación. También está correcto. Ahora, si se trata de una entrevista, por supuesto uno va a ir un poco más allá, porque ¿qué sería el poder de Dios para salvación? Lo que estamos hablando. O sea, el Señor tuvo que resucitarnos de nuestra muerte, tuvo que darnos vida, y ahí se tuvo que manifestar poder de Él, ¿cierto? Ese poder es para salvación. Pero está correcto en el sentido de que dice, cuando la palabra dice el Evangelio es poder de Dios para salvación. Otra. Evangelio, seguir a Cristo y su palabra, lo que seguían los apóstoles también. ¿Verdadero o falso? Seguir a Cristo y su palabra, lo que seguían los apóstoles también. Ya, aquí hay una pequeña confusión, hermano. Porque el Evangelio no es lo que hacemos nosotros por Dios, sino lo que Dios hace por nosotros. Entonces, no podemos mezclar la obediencia nuestra a Dios como el Evangelio, sino que el Evangelio es lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Ya? O sea, esa aclaración nomás. Otra declaración. El Evangelio no consiste en someterse voluntariamente a obedecer una lista interminable de mandamientos de un Dios que está enojado todo el tiempo. El Evangelio consiste en ver estos mandamientos y darnos cuenta de nuestra incapacidad de cumplirlos. Entonces, si al darnos cuenta de esto y toda la maldad de nuestro corazón, nos lanzamos a Cristo como única esperanza de vida, y Dios por su gracia te da un nuevo corazón que se deleita en obedecerlo para gloria de su nombre. Ya, esto está correcto doctrinalmente, o sea, está correcto que uno tenga que hacer esto, pero como decíamos, el Evangelio no es lo que yo hago para Dios ni lo que Dios hace en mí, sino lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo claro, esa distinción. Porque esta es la reacción que yo debo tener ante el Evangelio. ¿Ya? Está correcto eso, la reacción ante el Evangelio. Pero el Evangelio mismo es lo que Dios hace por nosotros. Otro papel. Dice, el Evangelio son buenas noticias del Dios Santo para un pueblo... Perdón. Para un pueblo no. Sí, no entendí acá lo que dice. Para un Dios, para un pueblo, lo voy a dejar ahí. El hombre ha ido en contra de los mandatos de Dios y su paga es la muerte eterna. Pero Dios envió a su Hijo Jesús, quien pagó esta deuda. Chuta, tengo problemas serios. Por causa de nuestras rebeliones, resucitó y nos da la esperanza de que viviremos eternamente con Él. Al arrepentirnos de nuestros pecados y al tener fe en Cristo, podemos ser salvados y aceptados como hijos de Dios. Entonces, acá está el que Dios haya enviado a su Hijo por la rebelión de su pueblo, ¿cierto? Y pagó la deuda, en fin, tiene los elementos del Evangelio. Ahora, haciendo la salvedad de que la reacción ante el Evangelio es una cosa distinta del Evangelio. ¿Ya? Pero está correcto lo que dice. El Evangelio es la vida y obra de Jesús en la tierra, las buenas nuevas de Cristo para el hombre, contadas por el hombre para que todo aquel que las cree y confiesa con su boca que Cristo es el Hijo de Dios tenga vida en él para perdón de pecados, salvación y vida eterna en el reino de Dios Padre. Amén. Amén. El Evangelio es la vida y obra de Jesús, Dios hecho hombre, las buenas nuevas de Cristo, para que todo el que cree y confiesa y tenga vida en Él, todo el que cree y confiesa tenga vida en Él, para salvación de su alma y vida eterna en el reino de Dios Padre. Amén. Y aquí también está hablando de la vida y obra de Jesús, Dios hecho hombre, las buenas noticias de Cristo. Después dice, el Evangelio son las buenas nuevas de Cristo para que todo el que cree y confiesa tenga vida en Él para siempre. También, ¿cierto? Está bien. O sea, se puede explicar más. Siempre se puede explicar más, pero tiene elemento esencial. El Evangelio es poder y sabiduría de Dios dada a los hombres por medio de su Hijo amado Jesús, por la vida y obra de Él en la tierra, mediante el sacrificio de amor hecho en la cruz por Jesús para salvación y vida eterna en el cielo de todo aquel que cree y confiesa al Hijo de Dios para gloria de Dios Padre. También, correcto. Les pido, yo sé que esta parte es un poco tediosa a lo mejor, pero pido atención para que todos estemos atentos, ¿ya? O sea, para que todos estemos comprendiendo lo que se está hablando. Si alguien quiere agregar algo, lo hace, ¿ya? Pero hasta ahora he visto, la mayoría de las declaraciones está, hay que solo decir amén. Dice, son las buenas noticias de salvación para el pecador arrepentido que logra ver su realidad caída ante un Dios infinito y perfecto en justicia. Buenas noticias porque aunque sus buenas obras no pueden redimirle, si pone toda la confianza en el Hijo de Dios, quien realizó el sacrificio perfecto y el pago completo de los pecados de quienes creen en Él. Resumen, Dios imputa la justicia de Cristo en el pecador. También está correcto. Haciendo la salvedad que dijimos ya, de no confundir con nuestra reacción. ¿Ya? Pero está correcto. Después, el Evangelio es el mensaje de que Cristo fue enviado por su Padre para morir, sacrificio dice, por lo que Él escogió para ser salvado de su ira. El que crea y se arrepienta de sus caminos de perdición será salvo. ¿Amén? También está correcto. Y queda una última. Está bien ordenadita. Dice, el Evangelio por anónimo dice. El Evangelio según mi noción es esta, la gloria de Dios manifestada en su Hijo Jesucristo, la cual abarca toda una obra de salvación dada por las Escrituras a los israelitas sobre un Redentor que justificaría los pecados del hombre, dándose así el gran intercambio, el cual el justo, el Hijo de Dios, Jesucristo, pagaría la ira de Dios con su ser, por la naturaleza pecaminosa de los injustos, haciéndolos así justos delante de Dios, y éste adoptándolos como hijos legítimos por la fe en Jesús. Por consecuencia, habría un cambio drástico sobrenatural en la vida del ser humano, haciéndolo ahora partícipe de las aflicciones de un ser hijo de Dios en el mundo, del gozo en las promesas y deleites de Dios contenidas en las Escrituras y en la creación, y el crecimiento espiritual dado en conocimiento y ejercicio de la palabra. Ya, aquí también tenemos una declaración que dice qué es el Evangelio y después dice la reacción al Evangelio, ¿cierto? Separando las dos cosas, está correcto. Pero es importante hacer esa separación, hermano. O sea, aunque las prediquemos todas juntas, o sea, aunque yo al predicar diga, tú tienes que reaccionar así, tu vida va a cambiar así, pero yo tengo que predicar el Evangelio y separarlo de la reacción al Evangelio. Al menos en mi mente. Ya, para que no se nos confunda que nosotros somos parte del Evangelio. ¿Ya? O que nuestra fe es parte. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano?
Si bien es cierto, también incluye el tema de la resurrección, ¿cierto? De que Cristo está sentado a la diestra de Dios, también incluye el Evangelio la promesa de que Él va a regresar y va a restaurar todas las cosas. Y esa parte también de nuestra esperanza en esta buena noticia.
Claro. Sí, yo creo que tenemos, por eso se pueden incluir varias cosas. Y de hecho uno tiene que tratar de comprender el Evangelio lo más integralmente posible. ¿Ya? O sea, uno tiene que tratar de comprender el Evangelio de la forma más integral, incluyendo la de nuestro pecado, que hizo necesario que viniera Cristo, es decir, la encarnación de Cristo, su vida perfecta, su muerte, su resurrección, y claro, como decía el hermano, que eso va a terminar en la restauración de todas las cosas cuando Él venga. ¿Ya? Y eso es lo que muchas veces, bueno, tengamos en cuenta que es lo que busca. El hombre tiene cierta noción de esto. Busca la restauración de las cosas. Si uno ve, incluso en doctrinas ateas, política estoy hablando, que son materialistas incluso, se busca la restauración de las cosas, se busca un estado al que lleguemos en que todas las cosas sean finalmente donde reine la justicia, la igualdad, no sé, ¿cierto? Donde haya valores que reinen. Entonces incluso uno lo ve eso en el hombre, aunque no mencione a Dios, busca eso. Y el Evangelio lo que nos dice es finalmente la verdad sobre eso, que Cristo va a venir a restaurar todas las cosas. Y que cuando Él venga todo eso, su reino será manifestado y será realizado en la tierra. Ya, punto a tener en cuenta. Sí, no va a ser tenido. Punto a tener en cuenta. El Evangelio no es lo que tú haces por Dios, es lo que decíamos recién, sino lo que el Señor ya hizo por ti en Cristo. Eso significa que cuando yo predique el Evangelio, no tengo que hacer alguna demanda a la persona, o sea, decirle, cree en Cristo, o arrepiéntete de tus pecados. No, pero tenemos que separar el Evangelio mismo, que son las buenas noticias, de la reacción que se demanda a nosotros del Evangelio, que es lo que yo tendría que hacer. Tu testimonio no es el Evangelio, eso es otra cosa, ¿ya? El Evangelio relata la obra de Cristo, su vida, muerte, resurrección. Y yo creo que está bien lo que dice nuestro hermano, que también incluye la restauración de todas las cosas, final, ¿cierto? Pero aquí voy con esto, que muchas veces cuando una persona predica, dice, mira, mi vida cambió, yo fui transformado por Dios, ahora, antes veía las cosas de otra manera, ahora las veo totalmente renovadas, ¿cierto? Y eso no es que esté prohibido contarlo, pero eso no es el Evangelio, ¿ya? O sea, uno tiene que primero predicar las buenas nuevas, y si quiere después decir, mira, mi vida cambió después que yo creí en esto, pero la obra de Cristo tiene que ser predicada, ¿ya? Y eso no, yo no lo puedo reemplazar con mi testimonio.
Hola, yo quería agregar que también te había señalado que es el cumplimiento de la ley de los profetas.
También, o sea...
Yo creo que igual con la verdadera, pero es la suficiencia del mensaje y su finalidad.
Claro, en un entendimiento integral, nosotros vemos que el Evangelio no nace de la nada, ¿cierto? O sea, como no aparece sin ningún anuncio anterior, sino que el Evangelio es el cumplimiento de lo que Dios viene revelando desde incluso el Génesis, ¿cierto? Cuando el hombre cae y Dios promete una redención, Dios promete perdón, y esa redención se va revelando progresivamente hasta que alcanza la consumación de la revelación que es en Cristo, y ahí se revelan las buenas nuevas. Como son, ¿cierto? Después, la Biblia no describe una forma única de predicarlo, pero debe incluir sus verdades centrales. Es lo que decíamos, ¿cierto? La idea que ustedes explicaran con sus palabras es que hiciéramos el ejercicio de pensar cuáles son los elementos centrales que no pueden faltar en una predicación del Evangelio, que son los elementos que constituyen el Evangelio. ¿Ya? Eso yo lo puedo decir de otra manera. Por ejemplo, si yo veo la predicación de Pedro ante los judíos, que cuando le invita a arrepentirse porque ellos habían crucificado a Cristo, esa predicación no es igual a la que hace Pablo en el Areópago ante los atenienses, ¿cierto? Es otra predicación, pero contiene los elementos centrales, ¿ya? Y muchas veces va a cambiar dependiendo de si la persona conoce más o menos de la Biblia. Claro, yo no me incluyo dentro del Evangelio, sino que yo recibo el Evangelio, yo creo el Evangelio, pero lo que yo creo incluso no está incluido en la buena noticia es la obra de Cristo, ¿cierto? Claro. Exacto. Hermano.
La palabra del Señor lo llama el Evangelio de la paz, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio del reino, el Evangelio de salvación. Segunda Corintios dice, el glorioso Evangelio de Jesucristo, o sea, la gloria de Dios resplandeció en Cristo.
Amén. Sí, o sea, uno ve que exalta completamente a Dios, a Cristo. Y no exalta al hombre, sino que todo lo contrario. Invita al hombre a reconocer que él está en una condición de humillado, ¿cierto? Que tiene que creer en Cristo. Bien, y relacionado con este punto, y lo vuelvo a repetir porque es algo que tendemos a hacer, o sea, no es algo que sea extraño, es algo natural en nosotros hacer esto. No debemos confundir el Evangelio con nuestra respuesta al Evangelio. Si se fijan, es lo mismo que dije acá arriba, pero con otras palabras, ¿ya? Y acá puse una definición del Evangelio. El Evangelio es el anuncio de que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros pagando el precio de nuestro pecado a través de su propia muerte en nuestro lugar y resucitando de entre los muertos para que pudiésemos tener vida juntamente con Él. Si se fijan, también incluye la obra de Dios, su muerte, su resurrección, que Él habitó entre nosotros. Y después de esto, viene la demanda, ¿cierto? O sea, creer, o sea, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, según lo que han escuchado. ¿Ya? Pero tenemos que saber distinguir nosotros, aunque lo digamos todos juntos, pero saber en nuestra mente que esto es el Evangelio, o que las verdades centrales que mencionamos.
En relación a lo que tú dices de arrepentirse, ¿cierto? Y responder al Evangelio, es súper aquí clarificador la palabra que se usa para arrepentimiento, que es metanoia. Y en el fondo, o sea, en un sentido simple, habla de cambiar el punto de vista acerca de la realidad, nada más.
Claro.
Y luego que no tiene que ver con un tema meramente emocional, o de congoja por la consecuencia del pecado, sino que de entender que el enfoque que tenemos por naturaleza es anti Dios, o sea, es anti la verdad, no es real.
Sí, sí. Es cierto, metanoia, el concepto griego para que después traducido al español como arrepentimiento literalmente es cambio de mente o ir más allá de esta mente, ¿cierto? Entonces claro, implica pensar distinto, y muchas veces se dice que el cristianismo, para ser cristiano hay que dejar de pensar, todo lo contrario, hay que empezar a pensar bien, hay que empezar a pensar según la palabra de Dios y pensar mucho, y eso no significa limitarse, por ejemplo, y decir, ya, yo de ahora en adelante no leo más o no me instruyo más, sino todo lo contrario, empezar a pensar en todas las disciplinas del quehacer humano como pertenecientes a Dios y participar de la redención de esas disciplinas, ¿cierto? Hacerlas según la voluntad de Dios. No sé si alguien quiere agregar algo.
Me gusta ese tema, pero están así que la gloria del Señor, que ni siquiera el ser humano, o sea, que además el llamado al Señor es irrevocable, o sea, el llama mantiene para siempre a su escogido y dice que nada nos puede separar de él, ni la vida ni la muerte, ni siquiera nosotros mismos ni nuestro deseo, porque siempre a los que llama mantiene hasta el final. Entonces, ni siquiera ahí el hombre tiene la opción, es como toda la gloria del Señor y simplemente lo hace observarla, participar en ella, es un regalo.
Sí, o sea, el don de Dios manifestado en Cristo. Esto va a ser el Evangelio finalmente.
Leía, bueno, a ver, que es una cita anterior, tres elementos que tienen que tener la predicación. O sea, tú tienes que predicar sobre las tres tierras. Una,
redención,
restauración. La ruina, porque estamos apartados de Dios, por nuestro pecado. Redención es Cristo, restauración, una, en Cristo.
Amén. Eso lo decía Spurgeon. Claro, las tres R: ruina, redención y restauración. También caída, redención, glorificación. En fin, hay varias formas de verlo. Pero sí, establece esas verdades. Y finalmente se refleja en esto: que esa mano, por supuesto, no es de alguien que está vivo, o al menos alguien que está con muchos problemas, pero corresponde a una persona que está muerta, ¿ya? Y este simboliza el Espíritu Santo, que es lo que lo lleva a Cristo, ¿cierto? Entonces, es Dios el que nos lleva, nos rescata de nuestra muerte para ser llevados a Cristo. Pero el mérito y la gloria es de Él. ¿Alguien quiere agregar algo? De todo, no tiene por qué ser solo del Evangelio, sino que puede ser de la Santa Cena o del Bautismo, que es los temas que vimos antes. Entonces vamos a orar, hermanos, para terminar. Solo pido que si alguien de los que escribió, primero agradezco a todos los que hicieron la tarea, ¿cierto?, de escribir el papelito. Y en segundo lugar, que por favor no se sienta ofendido si se hizo observación a su papel, a su escrito, sino que tratemos de ver que esto se trata de corregir nuestros conceptos, ¿cierto?, de acuerdo a la palabra. Y es para eso muy importante la iglesia, en esta instancia donde somos llamados a enderezar nuestros conceptos, nuestra forma de pensar, a través de la exhortación mutua, la edificación mutua. Ya, entonces, para que no se desanimen si escribió algo que fue observado, sino que se anime a corregir su concepto de acuerdo a la palabra de Dios, que eso es a lo que estamos llamando. Ya, entonces vamos a orar para terminar. Padre Celestial, gracias por, una vez más te damos por tu palabra, por estar reunido aquí, Señor, y por poder ver esta verdad maravillosa de tu palabra, que nuestra boca es tan imperfecta, tan débil, Señor, para pronunciar estas verdades perfectas, Señor. Pero tú nos das el privilegio de participar de ellas. Por favor, ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, a permanecer fieles a tu palabra y a predicar tu evangelio no adulterado, Señor. Ayúdanos a tener un concepto claro de él, a poder explicarlo, a poder transmitirlo a otros, Señor, y también recordarlo en nuestra vida, ya que es el eje de la vida cristiana, Señor. No solo el inicio de la vida cristiana, sino el eje de todo nuestro acontecer, toda nuestra vida en Cristo. Te rogamos, Señor, por la instancia que vamos a vivir posteriormente, que es el culto, Señor, para que tú puedas bendecir ese momento, Padre, que todos podamos participar de él, entendiendo que cada uno aquí está participando, Señor, que no solo los que están adelante o los que tocan la guitarra, Señor, son los que participan, sino que todos somos parte del culto, Señor, y tenemos que estar comprometidos en él con todo nuestro ser, en espíritu y en verdad, Señor. Ayúdanos a adorarte de esta manera, en el nombre de Jesús. Amén.